A propósito de semana clave, en el default que estaba planteando recién Carlos Burgueño, tenía la vicejefa de gabinete del Ministerio de Economía, que es Cecilia Todesca. Algunos, Carlos, me dicen, es la persona, el numen, lo químicamente puro de lo que es el albertismo en materia económica. ¿Estoy diciendo bien, Carlos, esto que menciono?
Sí, es así, es así. Además es la encargada, ahora me lo va a desmentir, pero es la encargada de pensar en lo que viene después.
Cecilia Todesca, soy Luis Novares, yo con Carlos Burgueño la saludamos. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, gracias por atendernos. ¿Es la encargada de pensar el plan económico de lo que viene post-pandemia?
No, bueno, para eso hay un gabinete compuesto por un montón de gente súper experta. Yo participo en algunas de esas reuniones, pero no es que está a mi cargo.
Le hago preguntas de un ignorante economía, que soy yo, no Burgueño, por supuesto, que es el que más sabe. ¿En cuánto estima que va a terminar la inflación este año, Cecilia?
Bueno, ahí me parece que lo más responsable es mirar lo que es el promedio que usan las consultoras, que se publica en el Banco Central de la República Argentina. No porque nosotros tengamos exactamente esa misma proyección, pero me parece que eso refleja un poco las expectativas del mercado. Nosotros quizá creemos que estará un poco por debajo de eso, pero la verdad es que es un poco difícil proyectar. Nosotros usamos escenarios, ¿por qué? Porque eso también va a depender de qué pasa en el último trimestre del año y cómo se recompone el nivel de actividad y cómo logramos ir llevando el resto de las variables, digamos, tasa de interés, tipo de cambio. Nosotros esperamos que esté un poco por abajo de lo que indica el Banco Central, pero siempre se busca...
Ayúdeme con la cifra que ahí me pierdo. Sí. ¿Cuánto estima el Banco Central?
Ni alrededor del 40 y corto.
40 y corto. O sea, ustedes esperan que esté por debajo del 40%.
Sí, sí.
¿Cuánto le preocupa un termómetro argentino que alguna vez ojalá podamos romper y desembarazarnos, que es el aumento del dólar? Yo sé que es un mercado muy pequeño, el blue, pero llegó hasta los 140 pesos. ¿Está atrasado el dólar? ¿Cuánto le preocupa este aumento?
No, ahí otra vez me parece que la referencia para saber si el dólar está retrasado o no es la serie que publica el Banco Central desde hace ya muchísimos años, que es el tipo de cambio real multilateral. Indica que no estamos con un tipo de cambio retrasado, pero eso, digamos, de algún modo explica una parte de la cuestión que tiene más que ver con la economía real. El dólar en Argentina, como todos sabemos, también refleja otro tipo de cosas, expectativas, nerviosismo. Es lógico que tengamos en este momento una brecha un poco más grande en el tramo final de la negociación de la deuda. ¿Nos preocupa la brecha? Nos ocupa la brecha. Es decir, no es bueno que que haya una diferencia muy grande entre el tipo de cambio al cual se realizan todas las operaciones de comercio exterior, que es el tipo de cambio oficial, y el resto de los tipos de cambio. También es cierto que cuando uno tiene regulaciones fuertes sobre el mercado cambiario, como es el caso argentino, bueno, aparecen estas brechas y hay que irlas manejando. Yo creo que ahí el manejo macroeconómico en un país como Argentina, que es prácticamente bimonetario, es bastante más complejo que en otras economías, y por eso tasa de interés, tipo de cambio y regulación cambiaria son cosas que hay que ir llevando pausadamente, muy juntito, muy de cerca.
¿Cuánto estamos hablando con Cecilia Todesca, la responsable del Gabinete de Economía? ¿Cuánto le preocupa algo que es evidente, que ya quedó zanjada la discusión si saludo economía con el tema de la cuarentena y demás? Pero digo, la mayoría describe este momento como el peor momento económico de la historia argentina. ¿Coincide con esto?
Sí, primero una aclaración, el que comanda el Gabinete Económico es el Ministro de Economía, Martín Guzmán. Yo soy simplemente parte de ese equipo y le doy una mano a Santiago Cafiero desde la Jefatura de Gabinete en temas de coordinación. Nos preocupa la caída de este año, claro, va a ser una caída muy fuerte, nosotros ya lo hemos dicho. Yo insisto, a nosotros el presidente y el jefe de gabinete nos indican siempre, tengan contacto con la realidad, digo yo, abran la puerta, vean lo que pasa afuera. El golpe por la pandemia va a ser fuerte, vamos a estar en las proyecciones que incluso hay de los organismos internacionales, indican alrededor del 10. Nosotros tenemos otra vez distintos escenarios dependiendo cómo se comporten los últimos meses del año, pero es un golpe enorme.
Totalmente. Carlos Burgueño quiere hacer una pregunta, Cecilia.
¿Qué tal, Todesca? Ahora sí, buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
La información que llega es de muchas medidas de diferente tipo, todas que se aplicarían o comenzarían a aplicarse en las próximas semanas, que van desde la moratoria hasta créditos, y que son medidas de recuperación para la pospandemia. ¿Qué se puede contar? ¿Qué le podemos contar a la gente de todo ese... Si le digo plan, usted me va a decir que no lo es.
El presidente dijo que no le gustan los planes, así que mejor le ponemos otro nombre.
Está muy bien, está muy bien.
Yo creo que, en realidad... lo que es interesante tener en cuenta es que nosotros desde el inicio del mandato del presidente tuvimos un norte bastante claro, que es el tema de la recuperación de la producción argentina y atado a esto el empleo. Para eso uno tiene que alinear la macroeconomía y alinear los incentivos de manera tal que aquel que tiene un resto y decide hacer una inversión, le convenga hacerlo en el mundo de la producción y no en la especulación financiera. Ese es el norte que siempre teníamos. Lo teníamos en diciembre, y en este momento de la pandemia, partiendo de un punto bastante más bajo y complicado, sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué podemos adelantar? Yo creo que las medidas, que son muchas, se podrían más o menos ordenar en dos universos. Un primer universo de un conjunto de medidas dedicadas a la reactivación, es decir, acompañar a las empresas y a las familias en la pospandemia. Y luego un segundo conjunto de políticas más de mediano y largo plazo que tienen que ver con la transformación productiva de la Argentina. Siempre con un rol fuerte por parte del Estado en el sentido de ir acompañando. Yo creo que es un buen ejemplo el ATP4 que estaremos lanzando mañana o pasado, se estará abriendo la inscripción en la AFIP otra vez. Nosotros en los tres rondas anteriores de ATP hacíamos un corte en 5% de facturación nominal, es decir, para que la gente que nos escucha entienda, si yo tengo una empresa, me anotaba en la página de la AFIP, si mi facturación había sido negativa o hasta 5% nominal positiva, el gobierno me da un subsidio para el pago de los salarios, que lo llamamos salario complementario. ¿Qué es lo que nosotros observamos durante los meses de mayo, pero especialmente en junio? Que hay una cantidad de empresas que han empezado a recuperar su facturación, lo que no quiere decir que estén todavía recuperadas, es decir, que estén en los niveles que estaban antes del golpe de la pandemia. Entonces, la verdad que todo el gabinete económico estuvo trabajando durante varias semanas para también acompañar a este nuevo universo de empresas. Entonces, en el ATP4... las empresas reciben subsidio si la evolución de su facturación es negativa, justo hasta antes de cero. Y si es entre 0 y 30% nominal positivo, les damos un préstamo garantizado y a tasa muy, muy beneficiosa para que puedan pagar los salarios. Entonces, la apuesta es un poco eso, es ir mirando la realidad, ir ajustando los mecanismos, las herramientas que nosotros tenemos en marcha y diseñar otras para poder acompañar a las empresas en esa salida.
Le hago una pregunta sobre, creo yo, dos sectores muy expansivos de la economía, ¿no? Para ver lo que viene. La construcción y la industria automotriz.
Sí.
¿Qué tipo de medidas habría para esos dos sectores?
Bueno, no puedo anticipar demasiados detalles, pero la construcción es fundamental tanto por el lado de lo que puede hacer la obra pública, aún dentro de un presupuesto un poco ajustado, pero la obra pública tiene mucho para poner allí, y también hay una gran expectativa del sector privado, porque obviamente hay gente que ha podido ahorrar, hay gente que tiene resto, hay gente que tiene dólares y que los quiere invertir de alguna manera. Y una de las inversiones es justamente en la construcción, en la cuestión inmobiliaria. Así que creo que ahí va a haber buenas oportunidades. A nosotros también nos interesa porque es un sector que genera un impacto muy positivo en el empleo. Fundamentalmente de los varones, no de las mujeres, pero suele tener un impacto directo muy importante sobre el empleo. Así que sí, ahí va a haber un conjunto de medidas específicas para ese sector, para que la gente tenga un incentivo, aquel que tenga un resto, haya tenido un resto, tiene ahorros, lo quiere invertir, los invierta en construcción aquí en la Argentina. Y en el caso de los autos, yo no soy especialista en el tema y tendrían que hablar con el ministro Culfas, pero también se está trabajando para... aumentar, digamos, otra vez, para aumentar los contenidos nacionales dentro de la producción de autos, para estimular, porque es una producción muy importante que arrastra otra cantidad de sectores, un montón de insumos. Lo que sí es que creo que va a ser una recuperación lenta, no veo un boom del estilo 1 millón de unidades, ese tipo de cosas que me parece que no son para este escenario, ¿no?
La última, por mi lado, vinculado a lo que hablaba usted de la construcción. ¿La idea del blanqueo se descartó o todavía se analiza?
Mire, no está descartado. El tema es que hace muy poco hubo un blanqueo en el gobierno de Macri, y se hizo un blanqueo bastante grande, que fue de hecho, o sea, ahí un montón de gente blanqueó dinero. Entonces la pregunta es, ¿cuánto más queda sin blanquear y querría blanquearse en esta circunstancia? A nosotros nos parece que ese vector hoy no va a tener mucho resultado, más allá de lo enojoso que en general son los blanqueos, ¿verdad? Pero digo, bueno, es un instrumento como cualquier otro, como el de la moratoria, tributaria me refiero. En algún momento estaba sobre la mesa, el sector privado lo planteó. Nosotros creemos que en esta circunstancia y con este blanqueo que fue hace muy poco tiempo, no debería dar demasiados resultados.
Bien, estamos hablando con Cecilia Todesca, la vicejefa de gabinete, y la despido con esto. Por ahí puede parecer extraterrestre mi pregunta, pero bueno, yo sé que esto no va a pasar en lo inmediato. ¿Se imagina toda la gestión de Alberto Fernández gobernando con esta restricción? No les gusta que llame cepo, pero la restricción para comprar dólares que hoy están en los 200.
Mire, eso es la verdad que va a depender un poco de la evolución de la economía argentina, pero hay que entender que la regulación del mercado cambiario, o cepo, para que la gente nos entienda, uh-huh, no es un castigo, es una condición para estabilizar la macroeconomía en la Argentina. Si nosotros soltamos el mercado de cambio, y el gobierno de Macri ha sido un gran ejemplo de esto, hemos tenido otros a lo largo de la historia, pero el de Macri es bien contundente, se estropea todo. Se estropea la producción, se estropea el empleo, se estropea todo. Y caemos directamente en una crisis de balanza de pagos. En 20 meses el gobierno de Macri chocó la calecita. Y esto es por el efecto del mercado de cambio en la Argentina, que es muy distinto al resto de nuestros países vecinos. Entonces, la regulación no debe ser vivida como un castigo. Es una condición para que en la Argentina podamos producir, exportar, generar empleo de calidad. Si lo vemos así, podemos ir recuperando lentamente la soberanía de nuestra moneda, y eso será una condición para la estabilidad y no tener estos golpes sucesivos que tiene la economía argentina, que son durísimos sobre las familias y las empresas.
Por lo cual es lógico lo que usted está diciendo, que está en la teoría económica de todo el planeta, ¿no? O sea que el control de cambios tiene que ver también con la sanidad del sistema cambiario argentino. En estas circunstancias de tanta gravedad, da la impresión que el cepo va a seguir estando por mucho tiempo.
Tenemos que tener esa paciencia y entender esto, que no es un castigo, que es una condición para que la macroeconomía esté más tranquila, como suele decir el ministro Guzmán. Y eso reportan beneficios muy grandes para las empresas y las familias. Por supuesto, esto va de la mano de que los ahorros, si uno decide ahorrar en dólares, entonces no puedo comprar dólares, entonces voy a ahorrar en pesos. Bueno, entonces tengo que tener una tasa de interés que le gane a la inflación, ¿no es cierto?
Totalmente.
Entonces, eso es responsabilidad de la conducción económica. Lo que uno no puede convocar a la gente es a perder plata, porque eso no va a salir bien.
Obvio. Bueno, quiero decirle que Fungo es la primera vez que yo tengo la oportunidad de entrevistarla. Realmente ha sido un gusto conocerla. Ojalá que se repita más seguido. Terminó la entrevista. Solo por curiosidad.
Muchísimas
personal.
Gracias
porque...
por la invitación a ustedes.
No, por favor. Terminó la entrevista, pero quería decirle hoy nosotros en este programa, no sé por qué, estamos hablando de tango. ¿Le gusta el tango, Cecilia?
Me gusta, pero soy bastante ignorante.
No, pero algún intérprete, algún tango que usted diga, mira, por acá voy, ¿qué le pasa?
No, sí, me gusta escuchar a Gardel en esas
bien,
viejas canciones. Es como, bueno, muy, muy, muy argentino y me conecta, qué sé yo, con los farolitos, no sé, es como...
Me gustó. Me cayó mejor todavía, Cecilia, le quiero decir. Le mando un beso y gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Cecilia Todesca, la vicejefe de gabinete, a las 9:45 de la mañana con estos...